En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul. Los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Muy buenas noches. Un minuto pasó de las 20 de este martes 7 de junio, Día del Periodista. Esto es Agenda Semanal, mi nombre es Fabián Dabul, hasta las 21 te vamos a estar acompañando por FM Amadeus 91.1 con mucha información, con notas telefónicas. Hoy no tenemos visitas, pero bueno, tenemos entrevistas telefónicas. Como de costumbre, me acompaña Lucas Damián. ¿Cómo le va? Feliz día.
Hola, Fabi, todo muy bien. Feliz día para vos también.
Muchas gracias.
A todos, ya les vamos comentando en nuestras redes sociales para que nos puedan seguir en Instagram, Facebook, nos puedan saludar por ahí y también por mail en Facebook e Instagram como Agenda Semanal, en Twitter @agendasemanalok y por mail agendasemanal911@gmail.com.
Muy bien, vamos a hablar un poquito de política. ¿Cómo está el panorama político hoy en la Argentina? Desde el viernes pasado que hubo un encuentro, después de 3 meses se volvieron a encontrar físicamente, ¿no? En un lugar, en un acto, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue en Tecnópolis. Allí habló Cristina Fernández de Kirchner, le dijo al presidente directamente que utilice la lapicera como corresponde, que lo haga, que lo use. ¿Qué pasó? El sábado, al día siguiente de ese acto, el presidente, el jefe de Estado, le pidió la renuncia al ministro de Producción, Matías Culfas. Esto fue por un off que habría hecho, no sé si el ministro o fuentes allegadas al ministro Culfas, criticando al cristinismo, allegados a Cristina, por el tema del gasoducto Néstor Kirchner allí en Vaca Muerta, porque no se hace, ¿sí? Y porque se hizo una licitación a medida para Techín, ¿sí? La presidenta ahí fue categórica, le pidió que utilizara la renuncia, la lapicera, y el jefe de Estado decidió pedirle la renuncia a uno de sus 3 ministros más cercanos, porque aparte de Culfas, otros 2 albertistas son el ministro de Economía, Martín Guzmán, ¿sí?, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Ambos cuestionados también por el kirchnerismo, el cristinismo, la cámpora, como quiera llamarlo.
Es decir, que sigue ganando fuerza el poder de Cristina.
En este caso, sí, claramente. Ganó, le dobló la muñeca en esto, ¿sí? Volvió a salir uno de los funcionarios más allegados al presidente de la nación. Entonces, después se dejó trascender o se informó, no lo dijo el presidente, pero sí la vocera, la portavoz, Gabriela Cerruti, que el reemplazante de Culfas va a ser, porque todavía no volvió al país, porque todavía sigue siendo embajador en Brasil, el ex vicepresidente de la Nación con Néstor Kirchner, el ex gobernador de Buenos Aires, ¿sí?, y actual embajador en Brasil, Daniel Scioli. Daniel Scioli, que todos recordarán que fue el candidato del peronismo, del justicialismo o del Frente de Todo, como quiera llamarlo, en el 2015, cuando compitió contra Mauricio Macri, ¿sí? ¿Te acordás que Cristina Fernández de Kirchner, que era la presidenta, nunca lo apoyó hasta unos días antes, que decía que había que apoyar al candidato del espacio, del movimiento? Pero nunca, jugándose por estar al lado, por acompañarlo a Scioli. Scioli que también fue sopapeado, ¿sí?, en un acto público por Néstor Kirchner, cuando era gobernador, cuando decía que dijera quién le ataba las manos por el tema de seguridad. También como vicepresidente, cuando dijo que había que aumentar las tarifas, después fue silenciado. Después, siendo vicepresidente de la Nación y Cristina era senadora, que lo retaba siendo senadora al vicepresidente. Ahora, cuando lo nombran a Daniel Scioli, ¿lo aceptará Cristina Fernández de Kirchner? ¿Será de su agrado esa designación? Se verá. Mientras tanto, ayer Matías Culfas presentó oficialmente la renuncia. Lo hizo a través de un largo escrito, 14 carillas, donde volvió a insistir en esos cuestionamientos hacia el cristinismo por el tema del gasoducto Néstor Kirchner. ¿Sí? Ahora, Culfas, ya alejado del gobierno, va a tener que ir a declarar ante la justicia en calidad de testigo, ¿sí?, a ver si hay irregularidades en esta licitación por el que aparentemente ahora se va a pagar el doble de lo que se había fijado el año pasado para la construcción de este gasoducto. Pero esta crisis en el gobierno entre albertistas y cristinistas también sucede en la oposición, ¿eh? O sea, hay que mencionar que también hay disputas, enfrentamientos en Juntos por el Cambio, en Cambiemos, ¿sí? Y como dijo el expresidente Mauricio Macri, la gente ya no es pelotuda, ¿sí? Lo dijo hoy cuando se refirió a su enfrentamiento personal que tiene con el dirigente radical, importante dirigente radical y gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. Así que la política está salpicada ahora de enfrentamientos internos. O sea, uno podría entender que se crucen del oficialismo y la oposición. Uno dice blanco y el otro dice negro. Es normal. Pero lo que está sucediendo tanto adentro del oficialismo como dentro de la principal fuerza de oposición es para tener en cuenta, teniendo en cuenta, ¿sí?, valga la redundancia, que el año próximo va a haber elecciones y son a presidente. Entonces, a partir de ahora se van a estar definiendo las candidaturas, tanto para presidente, para gobernadores, para jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y así llegará el momento de ir instalándose en la sociedad, ¿sí? Veremos quiénes son los candidatos, porque algunos dicen que están en carrera Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, otra vez, después de perder, Mauricio Macri quiere volver. Cristina Fernández de Kirchner, después de designar a Alberto Fernández, a quien critican todos los cristinistas, ¿sí?, y ella misma desea volver a ser presidenta. Es bastante confuso y los argentinos estamos todos esperando a ver si surge alguna figura que sea algo como, ¿cómo se puede decir?
Aunque sea coherente.
No, coherente pueden ser los políticos para afuera, pero para claro. Después para internamente dicen cualquier cosa, pero que sea equilibrado, eso, un dirigente equilibrado, que no se enoje, como puede ser Milei. Milei apareció como una figura a tener en cuenta y da la impresión de que es un loco, un loquito a veces.
Sí, en el momento que pierde los estribos.
Exactamente. Entonces, vos necesitás a alguien que te diga las cosas como, se puede decir, como un padre, como un profesor. Necesitamos eso en la Argentina y no imponer, no decidir. Decir, se hace así porque lo digo yo, porque soy el que estoy en el gobierno, porque soy el que maneja las cosas. Así es lo que está pasando. Alberto se cree que decide todo y decide más Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner cree que decide todo porque fue el que designó a Alberto y Alberto también decide. Entonces hay una disputa entre ellos que da mucho que hablar. Muy bien, así está la política. Mientras tanto, también se presentó ese proyecto para grabar con un 15% más de ganancia a la renta inesperada. Esto afectaría o involucraría a unas 350 empresas. La cuestión es que el gobierno quiere ganar 1.000 millones de pesos con esto. Hay que ver a quién se lo destinan. Veremos qué es lo que ocurre. Hoy el presidente, que está por viajar a Estados Unidos para participar en la novena cumbre de las Américas, y va en representación obviamente de Argentina, de nuestro país, como presidente, pero también dijo también él, que va en representación de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que fueron excluidas por Estados Unidos, que es el que organiza ahí en Los Ángeles este encuentro. Bueno, él va a llevar la voz cantante, dice, de los excluidos ahí. Veremos qué es lo que ocurre, ¿sí?, con la presentación de Alberto Fernández en Los Ángeles. Esperemos que no sea nada de teatro, que no se gane ningún Oscar a algún error que cometa, que no hable de Spinetta, de Nito Mestre, que no se ponga a cantar. Bueno, que nos represente como corresponde como presidente y que sea lo más sencillo, lo más contundente, que sepa qué tiene que decir, ¿sí? Si va a estar muy, muy pegado a Venezuela, no nos dejará bien, teniendo en cuenta que él es el presidente de la CELAC. Bueno, este encuentro de la cumbre, en esta ocasión, fue convocado con el lema Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Esto se desarrolla en el Centro de Convenciones de Los Ángeles y allí estará el presidente argentino Alberto Fernández. There's a light, certain kind of light. Never shone on me. I want my life to be to live with you, to live with you. There's a way, everybody says, to do each and every little thing. If I ain't got you, I ain't got you. Baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like. To love somebody, to love somebody the way I love you. Again, I know my frame of mind. You ain't got to be so blind. I'm blind, so very blind. I'm a man. Can't you see what I am? Do if I ain't got you. Muy bien, y ahora vamos a hablar un poquito de la importancia de las inversiones. ¿Qué hacer con el dinero? Que si uno tiene unos pesos o unos dólares, a ver, es bueno, es necesario, puede hacer invertir en inmuebles. Bueno, vamos a hablar con el fundador de MAE Desarrollos Inmobiliarios, Ariel Veneri. Y la primera pregunta que se me ocurre hacerle es, ¿por qué es propicio invertir en emprendimientos inmobiliarios de pozo? Fabián Dabul de Agenda Semanal lo saluda.
¿Qué tal, Fabián? Buenas noches.
Bien, a ver.
Bueno, mira, hay una situación, cuando se dan situaciones de críticas en cualquier mercado, sea el inmobiliario cualquiera, ¿no? Donde se generan situaciones, por ejemplo, de aumento de stock, de alguna baja de precios y con un panorama de falta de crédito, ¿no? Como es el que recurrentemente vive lo que es el mercado argentino. Sí. Se dan situaciones donde paradójicamente se presentan las mejores oportunidades para poder hacer un buen negocio, una buena inversión, y también en las que hay que tener el mayor cuidado, porque hay muchas de esas oportunidades que tienen un riesgo más alto. Entonces, muchas oportunidades por un lado, de mayor potencialidad para tener un beneficio, hacer una buena inversión, y también son momentos de lo que los economistas llamamos de mayor volatilidad, donde puede haber variaciones o puede haber riesgos también mayores a los de una época, digamos, normal o más tranquila. En ese sentido, sí. Lo que es la inversión en pozos, es decir, comprar desde el inicio de una construcción de una unidad en un edificio, ajá, no escapa a esa situación y también se da un momento propicio. ¿Por qué? Porque, bueno, hay buenos productos, se pueden encontrar buenos productos a muy buenos precios de entrada, mejores a los que hay en una época un poco más, más estable. Ajá. Pero también hay que tener mucha precaución en algunos aspectos básicos, antes de entrar, ¿no?, en ese tipo de inversiones.
¿Cuáles son esas precauciones que tiene que tener un inversor?
Yo te diría, básicamente, lo que nosotros sugerimos son tres.
A ver.
La primera es en ver cuál es el producto, la ubicación, la calidad y demás, para asegurarse de que sea un producto que me permita, cuando esté terminado y me den las llaves, efectivamente tener un beneficio interesante por la diferencia entre el valor al cual entré y el valor que tiene ese producto terminado. Ajá. Eso tiene que ver con los atributos que tenga factores de diferenciación, que no sea más de lo mismo, porque a veces, muchas veces, uno está tentado a comprar simplemente por precio, sí, y lo que compra es un producto del cual el mercado está saturado, que yo, por darte un ejemplo, monoambientes básicos,
sí,
y después, bueno, cuesta venderlo y el precio no es tan bueno.
Ajá.
El segundo aspecto que yo te diría siempre es aconsejable es ver un poco los antecedentes de quién lo está ofreciendo, quién lo está haciendo, qué ha hecho, cuál es la trayectoria, cuáles son las personas que están detrás de esa empresa, su experiencia.
Ajá.
Y el tercero, no menos importante, donde se suelen cometer a veces muchas macanas, muchos errores que después uno lamenta como inversor o como futuro propietario, es un poco la instrumentación legal, ¿no? Yo siempre digo que la compra en pozo, por más bien estructurada que esté legalmente, uno puede verificar los documentos, puede verificar el fideicomiso, que generalmente es la figura más utilizada, pero no deja de ser en el fondo casi un acto de fe, porque yo estoy poniendo la plata,
claro,
contra algo que no existe todavía.
Uh-huh.
Eso obviamente es así, pero uno puede morigerar un poco los riesgos atendiendo a estos dos puntos que te comentaba, y también, sí, de cómo está instrumentado, en qué sentido. Algo que la gente siempre, o el inversor, o el que va a comprar, tiene que tener mucho cuidado, sobre todo en la figura del fideicomiso, que es la más utilizada, es que efectivamente el fideicomiso ya tenga adquirido el terreno,
uh-huh,
pedir el contrato al cual uno va a adherir siempre. No puede haber una excusa que me diga, no, bueno, eso, sí, mira, en realidad se está por firmar. No, yo quiero ver el contrato,
claro,
quiero entender si el terreno está en el fideicomiso, si ya ha sido comprado, porque muchas veces se ofrece algo y todavía ni siquiera se compró el terreno.
Sí. ¿Y el tema de la entrega?
El tema de la
entrega.
La entrega tiene que ver con que se pueda llegar a buen término con toda la construcción, ¿no? Un tema, el tercero, sería muy, muy, muy importante y que tal vez es el que menos se ve porque no es tan conocido, menos se tiene en cuenta. Sí. Cuando vos comprás, Fabián, en un fideicomiso, la administración de ese fideicomiso, que es como una sociedad aparte del patrimonio del constructor, del desarrollador, ese es el sentido jurídico del fideicomiso, es decir, aislar patrimonialmente la obra, el terreno y la obra, para que ante una eventualidad, viste, de algún problema del constructor, del desarrollador, sí, o de los que están desarrollando eso, sí, no afecte el bien que están construyendo. Es decir, si ajá, quiebra, desaparece, el bien está aislado.
Ajá. Ahí Lucas te quiere hacer una pregunta.
¿Cómo no?
Hola Ariel, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Quería consultarte más que nada desde el punto de vista geopolítico. A partir de la guerra esta que está pasando entre Rusia y Ucrania, si Argentina, sí, tiene algún beneficio a nivel económico con todo esto.
Sí, ciertamente. Yo creo que hay una oportunidad enorme para un país como Argentina, que obviamente hay que ser inteligente y saberla capturar, pero básicamente, Lucas, por el hecho de que la guerra de Ucrania marca un proceso que ya tiene bastantes años, donde, como vos bien decís, hay un cambio profundo en el tablero geopolítico, es decir, de un esquema bilateral, como era después de la Segunda Guerra, viste, con dos potencias, uh-huh, la Unión Soviética y Estados Unidos, sí, se pasó a uno con un país dominante como Estados Unidos, y hoy se está en un multilateralismo, así ya no. El rol de las grandes potencias hoy está dividido entre Estados Unidos, Rusia mismo, China, India. Dentro de eso, la guerra de Ucrania, creo que es un poco largo de contar, súper interesante, pero se inscribe en eso. Pero efectivamente el impacto inmediato que tuvo es que esta vez afectó a dos países que son grandes productores de alimentos, básicamente, uh-huh, de cereal como el trigo, que son Ucrania y Rusia. Y también de energía, particularmente Rusia. Entonces eso es lo que generó, que todos vemos, ¿no? Sufrimos de la disparada de los precios de estos tipos de commodities. Y justamente fíjate vos que quienes deberían ser los grandes ganadores de este... O sea, no puede haber ganadores en una guerra, estamos, uh-huh, de acuerdo. Pero digo, desde el aspecto económico, macroeconómico, geopolítico, aquellos países que tienen dos recursos, energía y alimentos. Y Argentina son las principales materias primas que exporta. Ajá. En el caso de energía, algo donde el potencial todavía está por desarrollarse, porque Argentina tiene la segunda reserva más grande de gas del mundo. Ajá. Que está debajo ahí de las piedras en,
sí,
Neuquén.
Sí, sí.
Por eso la
creo vaca que muerta.
Una enorme. Obviamente, uh-huh, con todos los problemas y el contexto que hay,
bien,
político y económico, con todos esos desafíos para poder llegar a materializar eso.
Bien. Veneri, para ir cerrando un poquito, ¿Mae Desarrollo Inmobiliario tienen ahora en venta alguna construcción, alguna obra, algún emprendimiento?
Sí, varios tenemos. A ver. Nosotros arrancamos con esta empresa hace unos 13 años y medio, tenemos en total 11 emprendimientos, 3 que se han entregado, 6 que están en proceso, y 2 que están iniciándose. Ajá. Y básicamente tenemos 2 líneas de producto, una que llamamos PH Eco,
sí,
que es esencialmente un producto de baja escala, es decir, son pocas unidades, recreando los beneficios del viejo PH porteño, bajas expensas, sin costos de encargado, mucha tecnología sustentable.
¿Y dónde están esos dos?
Otra... Sí.
¿Dónde están esos dos, te dije?
Tenemos en desarrollo en Palermo, sí, en Coghlan, en Villa del Parque, San Telmo, Caballito, Flores, es decir, distribuido siempre en zonas de la ciudad de Buenos Aires, que la característica bien. Que tiene es que son zonas tranquilas, residenciales, bajas, no construimos bien. En altura.
Perfecto.
No hacemos mini departamentos, bien. Hacemos departamentos para vivir.
Ariel, para ir cerrando, porque se me va el programa. Sí, sí. ¿Cuánto, la inversión mínima que tiene que hacer una persona para adquirir un departamento de pozo? ¿Cuál es?
En nuestro caso sí. Tenés tenés unidades que arrancan en el orden de los $65,000. Y de ahí para arriba en función de la dimensión, ¿no? De la cantidad de metros y también de la zona.
Ese es el valor total.
El valor total.
Por eso. Que se paga... ¿Y la inversión de cuánto tendría que ser? O sea, para se va pagando por mes, por a ver cómo.
Claro, la inversión inicial es un anticipo que varía de acuerdo a la zona, pero que estará en los $15,000, sí, $15,000 sí. Y después el resto se financia en cuotas en pesos.
Ah, perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, y para que se comuniquen con ustedes, con MAE Desarrollo Inmobiliario.
Fácil de acordarse, entrando a nuestra página, que es www.mahe.com.ar, ahí está toda la información de nuestra empresa, nuestro producto y los datos de contacto.
Perfecto, muy bien. Ariel Veneri, socio fundador de MAE Desarrollos Inmobiliario, te agradecemos esta comunicación con Agenda Semanal.
Gracias a ustedes.
Por favor, chao, chao, abrazo.
En Agenda Semanal llegó el momento del deporte.
Muy bien, Boca se va a presentar mañana por primera vez en forma oficial en La Rioja. Se iba a jugar por la Copa Argentina ante Ferrocarril Oeste a partir de las 4 de la tarde. Ya está por llegar al hotel Boca, hay mucha gente esperándolo. Boca, donde vaya, arrastra muchísima gente, tanto Boca como River, ¿no?
Sí, aparte estuvo bueno que las entradas se vendieron en el estadio, o en las inmediaciones, para que vaya la gente
de La Rioja,
de la provincia, justamente, así está bueno.
Ferro no, Ferro vendió también en su sede para que puedan viajar, y Ferro tuvo problemas para viajar, le suspendieron 3 veces el vuelo, estaba por viajar ahora a la noche.
La así niebla, que, la niebla.
La niebla, es verdad. Te dije que Boca nunca jugó en La Rioja en forma oficial, sí había... jugado 6 veces partidos amistosos, ganó 5, empató 1, bueno, pero por los puntos, por algo, nunca se presentó en La Rioja, como tampoco lo hizo nunca en Chubut, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Esas son las provincias donde nunca jugó por puntos Boca. Muy bien, entonces mañana por los 16avos de final a las 4 de la tarde, Boca, que no va a contar con Marcos Rojo ni Darío Benedetto, no están lesionados, no viajaron. ¿Por qué? Porque el técnico Sebastián Battaglia, muy bien, resolvió ser conductor, ¿sí? Líder, y dijo... El domingo tenían que haber venido a entrenar a la mañana, porque no jugaban a la tarde contra Arsenal, pero no fueron, ninguno de los dos. Uno estaba en un cumpleaños de 15 y el otro estaba en un cumpleaños con amigos, ¿sí? Cantando, bailando, bueno.
Está bien, las reglas son para todos.
Exactamente, porque después dice, sanciona al pibe Almendra o a Varela, o a, bueno, está bien. Marcos Rojo es después de... Carlos Izquierdos, el segundo capitán. Y Darío Benedetto, la figura que jugó en Europa, que llegó, no juegan, ninguno de los dos mañana. No viajaron. Así que no va a contar con esos equipos, con esos dos jugadores Battaglia, que reservó a la mayoría en el inicio del campeonato, que debutó ganándole 2-1 a Arsenal de Sarandí. También mañana, pero a las 20, por la misma instancia de la Copa Argentina, pero en Jujuy, se van a medir Racing y Agropecuario, y a las 22:10 en San Luis será el turno de la presentación de Vélez, con el cacique Medina como técnico, enfrentando a Independiente Rivadavia de Mendoza. Te dije que empezó la Liga Profesional, el campeonato este pasado fin de semana, y la segunda fecha va a comenzar a jugarse el próximo jueves a las 20 con el partido que van a disputar en el Parque de la Independencia, Newell's Old Boys de Rosario y San Lorenzo de Almagro. El viernes, 4:30 de la tarde, será el turno de Gimnasia Patronato, a las 7 Aldo Civi y Estudiantes, y a la misma hora Lanús Defensa y Justicia. 21:30 Independiente Talleres y Huracán Rosario Central. El sábado, a las 15:30, Tigre Barracas y Arsenal Banfield. 18, Sarmiento Argentino Junior. 20:30, River en el Monumental ante Atlético Tucumán. El domingo, a las 13, se va a jugar el clásico santafesino entre Colón de Santa Fe y Unión en el Cementerio de los Elefantes. A las 15:30, Godoy Cruz Racing, 18, Vélez Platense. Y 20:30, Central Córdoba de Santiago del Estero va a recibir a Boca Junior. Siguiendo con el fútbol, vamos a las eliminatorias para el Mundial de Qatar. Hoy hubo partido en Qatar, precisamente se enfrentaron Australia y Emiratos Árabes y ganó Australia 2-1, por lo que el próximo lunes, también ahí en Qatar, va a definir Australia y Perú quién de los dos se va a incorporar al grupo que tiene como protagonistas a Francia, Dinamarca y Túnez. Y al otro día, el martes, se van a enfrentar Costa Rica y Nueva Zelanda para definir el último ya cupo que queda pendiente. Te recuerdo que Gales ya se sumó porque le ganó a Ucrania 1-0. Bueno, ahora definirán Australia con Perú y Costa Rica, Nueva Zelanda. El ganador de Costa Rica, Nueva Zelanda estará en la zona de España, Alemania y Japón, lo que le espera, ¿no? Muy bien. Automovilismo, el próximo domingo se va a disputar la quinta prueba de la temporada del TC2000 en el Autódromo Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, donde regresa la categoría después de 4 años. El certamen lo lidera el mendocino Bernardo Chaver con 110 puntos, seguido por Julián Santero con 101 y tercero Agustín Canapino con 96. Y si te gusta la Fórmula 1, se va a presentar en Bakú el domingo en la capital de Azerbaiyán en la octava competencia del año. Te recuerdo que ahora el líder es el campeón de la temporada pasada, el holandés Max Verstappen, con 125 puntos, escoltado por el monegasco Charles Leclerc de Ferrari con 116, y tercero aparece el ganador de Mónaco, el piloto mexicano de Red Bull, Sergio Checo Pérez.
What desire will make foolish people do? I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, thank you.
Bueno, recién hablábamos de la inversión inmobiliaria en Argentina, en Buenos Aires precisamente. Ahora vamos a ver qué ventajas hay para invertir en inmuebles en Estados Unidos y donde los argentinos van muchos. Tenemos en línea al especialista en inversiones tangibles, radicado en Detroit, de Estados Unidos, Marcelo Yami. Fabián Daúl, de Agenda Semanal, desde Buenos Aires, Argentina, te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Fabián? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Un placer. A ver, ¿qué ventaja hay para invertir en inmuebles en Estados Unidos? A ver.
Bueno, básicamente las primeras que podemos evaluar que están a simple vista cuando hablamos de un historial de estabilidad, historial de seguridad jurídica, sobre todo no existen diferencias cambiarias, lo cual ya permite por ahí analizar los negocios de otra manera, ¿no es cierto? Uh-huh. Si bien este año, ¿no?, con la pandemia y la emisión y todo lo demás, se generó algo de inflación, algo muy inusual. Igualmente, como siempre, hay que evaluar cuando uno hace una inversión de real estate y de otro tipo de inversiones que no son tan volátiles, es a largo plazo. Y el largo plazo en este país es fácil de predecir, digamos, por lo histórico, por los comparables, por los promedios. O sea, hay un montón de parámetros que nos permiten analizar una inversión y no jugarnos a la suerte, uh-huh, teniendo en cuenta el factor, digamos, más importante, que es el riesgo. Más riesgo, menos riesgo; más retorno, menos retorno. Pero la verdad que, como es predecible, dentro sobre todo lo que es más conservador, sí, se hace más seguro y un poco más sencillo, entre comillas, aunque para el público argentino sea, aunque se siente muy identificado con el mercado americano de inmobiliario y está siempre muy al tanto y sí, como un destino turístico, si bien debemos tener muy en cuenta que una cosa es el turismo, otra cosa es la inversión, ¿no es cierto? No hace falta hacer una inversión donde nos guste a nosotros vacacionar, sino donde sea la mejor apuesta. Ajá, ¿cierto?
Chami, ¿son muchos los argentinos que deciden incursionar en este tipo de operaciones?
Yo diría que más de lo que se cree, o sea, muchísimo, muchísimo, pero sobre todo creo por una cuestión de, no sé, de pertenencia, sentirse tanto venir de vacaciones que conocen el lugar, tener pruebas de que funciona. Y en cierta manera, si bien hablamos de Detroit, primero estamos hablando de una generalidad nacional, ¿no es cierto? Como digo antes, no hay mejores o peores inversiones, sino que hay diferentes expectativas del inversor. Ajá. Está el inversor que espera un alto retorno, tiene que saber que va a tomar un alto riesgo; el que le gusta ser más conservador, el que le gusta más la vorágine tal vez de lo que se llama short term, que es la renta corta, que rinde más pero tiene mucho más altibajo, mucho más temporada, mucho más, ajá, incertidumbre, con respecto al alquiler anual, que bueno, rinde menos pero sabemos ya cuál va a ser el resultado.
Chami, ¿y los argentinos eligen Florida, cerca de Miami, cerca de Orlando, o van a distintas partes de Estados Unidos?
En general, el argentino está muy, muy involucrado con lo que es la Florida. Ahora que empieza a instruirse un poquito más con respecto a que una inversión en Estados Unidos no es Miami, que hablando de dónde, si tengo una cantidad de plata realmente importante y una espalda como para asumir y absorber un gasto anual altísimo, sí, en glamour, digamos, sí, sí, primera línea, la playa, pero eso no es un buen negocio, eso es invertir en placer, invertir en lujo, ajá, en darse un lujo el que puede.
Marcelo, ¿y un buen negocio cuál es? Gasto anual es
alto. Y un buen negocio es alejarse de lo que es primera línea, alejarse de lo que está en ebullición y de moda, ir a los lugares más estables, más conservadores, donde tal vez apuntamos no al turismo, sino a quienes atienden al turismo, que viven allí todo el año y aunque el turismo sube y baje, se van a tener que quedar viviendo, no se van de la propiedad si baja el turismo. O sea, lo que es primera línea siempre es un poco arriesgado, sobre todo porque tiene un gasto de mantenimiento muy alto. Muy alto. Sí. Entonces, hoy tenemos también la ventaja, y también afortunadamente, o digamos porque llevo más de 30 y pico de años aquí, empezando mi historia con negocios de electrónica, que puedo nombrar porque ya están cerrados, y se llamaban Electroland y Osmar Electronics. Para los que tienen más de 40, tal vez venían con sus papás, ¿no es cierto? Pero eran Electroland y Osmar, negocios muy conocidos de electrónica. Después fue girando los negocios, sí, en la medida de que se veían oportunidades que no eran momentáneas, sino que no era difícil saber en el 2008, cuando se derrumba el mercado financiero que arrastra el inmobiliario, sí, que todo era barato, pero justamente allí era, bueno, no comprar un problema barato, porque lo que apuntes era barato, pero si después mantener esto que compraste barato valía una fortuna, al final de cuentas había... Lo que tiene de bueno es que si bien no hay fórmulas mágicas, sí, sí existe manera de analizar un negocio y decidir, bueno, quiero tomar este riesgo a cambio de tal retorno. Cuanto más bajo es el riesgo, más bajo es el retorno, pero más segura es la inversión.
Bien.
Entonces, la Florida hoy, en general, ha abierto un poquito, se ha abierto hacia el oeste, hacia el norte, pasando Orlando, antes de Orlando, hacia el oeste, hacia Naples. Y encima, como te decía, fuera de lo que es la parte de inversiones, cuando decimos tangibles, porque es tocable, hay ladrillos, hay algo que puede subir o bajar, pero no pierdo todo, no me quedé con papeles sin valor.
Marcelo, ahí te... Ahí.
La posibilidad de tener crédito.
Hola Marcelo, ¿cómo estás? Te habla Lucas. Quería preguntarte por los precios. Un argentino estando acá ve los precios, decide invertir acá, ¿y por qué debería invertir allá? ¿Son los precios similares? ¿Hay alguna diferencia que favorezca al argentino estando acá?
Mira, yo lo primero, tal vez, como te digo, por todo un historial de vivir más de 30, 30 y pico de años aquí, valoro mucho los datos conocidos, los datos promédicos y los promedios y los datos comparables. La Argentina es un lugar donde se gana, con todo respeto lo digo, bueno, vivo allá, así que un poco lo que veo de afuera, y sin ánimo ni de saberlo, ni de aconsejar, porque hay que ser sabio para aconsejar, sino describiendo veo que es un lugar donde se gana dinero, mucho dinero muy rápido, y se pierde mucho dinero muy rápido, porque es un poco difícil poder prever, por ejemplo, cuánto va a estar el dólar en marzo del año que viene.
Claro, la economía de
¿quién
acá
lo sabe?
Sí.
Claro, entonces yo apunto a construcción, fenómeno. Por supuesto, prefiero tener ladrillos, pero hoy el metro de construcción allá tiene un valor en dólares y en marzo no sé cuánto va a valer, o tal vez con un dólar que lleva un año clavado, la construcción aumentó. Acá el precio de la construcción en dólares tuvo un pequeño movimiento por esto de la inflación, pero tratemos de olvidarnos de un año. Hablemos de... una historia, o sea, hablemos de que aquí las crisis suceden, a diferencia de nuestros países, que cada 10 años viene una explosión nuclear, aquí pasa cada 100 años una gran crisis, la última fue la del año 30, después hubo variaciones por la pandemia, por esto, por lo otro, pero digamos que el precio del metro cuadrado de construcción promedio en todo el país es de unos $1,600 el
metro cuadrado. Perfecto.
Entonces, ese precio es en todo el país. Lo que cambia es el precio de la tierra, pero en New York, en Miami y en Detroit, $1,600 el metro.
Brillante.
Exacto. El resto
muy bien
es mercado y tierra.
Marcelo Chami, especialista en inversiones tangibles, argentino, radicado en Detroit, Estados Unidos, desde hace varios años. Te agradecemos esta comunicación con Agenda Semanal aquí en Buenos Aires, Argentina.
Por favor, un gusto Fabián, un gusto Lucas y un saludo a todos por allá.
Un fuerte abrazo. Chao, chao.
Tengan muy buenas noches.
Gracias.
Abrazo.
Chao. Ahora, en Agenda Semanal, espectáculos.
espectáculo de lo que está haciendo Coldplay. Vendió 10 recitales completos para...
¿Pero hacer... no habían puesto a la venta ya?
Lo pusieron hoy, a las 12 del mediodía empezó la venta, ya se, bueno, se fueron todas las entradas.
Vuelan.
Increíble. Sí. Así que bueno, la fecha que estaba prevista para el 8 de noviembre, que el que quería ir, que se entusiasmó con las... con el décimo show, ya le comento que están agotadas, exactamente, se vendían por All Access y bueno, volaron, así que un nuevo récord para lo que es esta gran banda que va a ser, que presenta su nuevo álbum que se llama Music of Spheres y que incluye el tema My Universe, así que tiene 10 fechas, 25, 26, 28, 29 de octubre, el primero, el 2, el 4, el 5, 7 y 8 de noviembre. Así que más de 500.000 entradas vendidas para esta banda internacional muy importante.
Bien.
Otra banda, pero desde el lado local, si les gusta el cuarteto seguramente la van a conocer, es La Conga. Y también tiene 10 fechas consecutivas. Esto va a ser en el Teatro Gran Rex a partir de hoy hasta el próximo jueves, el 16 de junio. ¿Sí? Así que hace toda una semana completa los 10 fechas. Con el grupo conformado por Diego, Nelson y Pablo, que son los vocalistas, y van en camino a los 20 años de trayectoria. Hoy continúan con un grupo que es un poco es uno de los más convocantes del género, que tiene grandes éxitos y que desde el 2012 está formado por Pablo Tamagnini, el ex Operación Triunfo.
Ajá, me sonaba, sí.
Exactamente, el cordobés que se sumó a esta gran banda y que estos 10 shows justamente son el reflejo de este gran crecimiento que están teniendo. Airbag, por su parte, está haciendo el tour que se llama Jinetes Cromados. Va a ser el día viernes en el Luna Park, el 25 y 26 de este mes también. Están programadas estas tres fechas, en donde los hermanos Sardelli van a tocar los clásicos de siempre y las nuevas canciones del último disco titulado Al parecer todo ha sido una trampa. Este es el séptimo álbum de la banda por el cual los fans esperaron desde el 2016, tuvo un gran recibimiento y este año pasaron por Cosquín Rock, fueron en parte del line-up de Lollapalooza y ahora se preparan para estas tres fechas en el Luna Park. Si le gusta la cumbia,
¿qué hay?
Te gusta la princesita seguramente, que tiene...
Karina.
Exactamente, Karina, sí. La princesita tiene grandes éxitos y va a estar mañana en la trastienda por un lado y el sábado en el Teatro Gran Rivadavia.
Bien.
En el año 2017 lanzó su octavo material de estudio que se llamó titulado Mujeres. Y en 2020 estuvo en el Cantando por un Sueño, fue panelista de Ángel de Brito, tuvo ahí algunos problemas, digamos, pero bueno, ahora volvió a lo que a ella le gusta, que es la música, así que tiene estas dos fechas. Los Tipitos vuelven el sábado en el Teatro Broadway y regresan con el nuevo disco, se llama Los Días por Venir, que lanzaron el 20 de mayo e incluye el tema Asintomático. 6 años llevaban sin editar ningún disco nuevo, el último fue Ojos Tremendos en 2016 y en medio estuvieron algunas versiones Rock Nacional 2017 y Folclórico de Mi Flor en 2019. Siguiendo con el rock, Masacre va a estar el viernes en la Trastienda y tiene otra fecha programada para el 25 y Luis Fonsi,
qué grande, el Fonsi, gran puertorriqueño,
Despacito. Sí. Que forma parte del último disco Vida, que lanzó en 2019, que también lo cantó con Daddy Yankee y Justin Bieber, va a estar el domingo en el Luna Park cantando todas estas grandes canciones. Él empezó en 1998, así que lleva más de 22 años en la música. Y por último, te comentaba que en el Luna Park también va a estar Daniel Javif. No es un cantante, sino es uno de los escritores y conferencistas más reconocidos. Va a estar ahí haciendo el tour Ruge.
Muy bien, y sabés que hay también un espectáculo muy importante el próximo sábado en el Estadio Obras, ¿sí? Se va a presentar una banda que creció enormemente en los últimos 10 años y ahora está en la cresta de la ola. Se llama El Plan de la Mariposa y tenemos en línea a su cantante, Sebastián Andersen. Fabián Dabul de Agenda Semanal te saluda.
Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
Muy bien, Sebastián. Contame, ¿cuál es el plan de la mariposa para el sábado en Obras?
Bueno, hay que ir a descubrirlo, ¿no?
Uh-huh.
Pero en principio sería tocar y hacer música y compartir un gran momento, porque es un día de celebración para nosotros que nos gusta mucho tocar y que salimos mucho de gira y esta fecha en Obras no es una fecha más, es una fecha muy importante y estamos muy motivados por lo que se viene, con ganas de vivirla, con ansiedad y con ganas de ir a compartir con un público que nos tira muy buena onda, que nos cuida, nos da la bendición de su compañía y bueno, ahí estaremos con obras lleno y a disfrutar una noche inolvidable.
¿Usted hace música como para transpirar, se puede decir? Lo dijo uno de tus hermanos, o tu hermana, o vos, porque ustedes son cinco hermanos, ¿sí? Para que sepa el público.
Sí, sí, se dio de esa manera que nos pusimos a tocar en casa y empezamos a hacer canciones y bueno, nos fuimos copando y armamos esta banda con dos amigos más, que son hermanos del camino. Uh-huh. Y eso que decís de la transpiración, sí. Creemos que sí, está bueno usar el cuerpo para sacar un poco las emociones para afuera, para sacar la mierda que también vas cargando adentro. Seguro. Está bueno moverse y transpirar y sacar para afuera, para después quedar livianito y más suelto para seguir en el día a día con otra fuerza, digamos.
Sebastián, ¿cómo estás? Te habla Lucas. Quería preguntarte por el tema del género, porque van más por el lado del rock, pero también hicieron algo con el rap hace poquito, en Viaje de Transformación. ¿Cómo se sintieron con esa mezcla de géneros?
Sí, no, el rap siempre tuvo que ver con nosotros. De hecho, el disco que sacamos en 2013 hay también temas rapeados desde hace un montón de años. Siempre nos gustó porque tiene que ver con improvisar. Y la improvisación es parte del ejercicio que nos gusta hacer para acceder a la composición, para ir buscando los temas. Y después nos gusta acercarnos a muchas rítmicas, a muchos géneros, a muchos estilos, y nos gusta eso, digamos, nos divierte ir por diferentes caminos y ir encontrando en cada espacio una forma que sea la nuestra para expresarnos. Pero qué sé yo, hay bandas que hacen un solo estilo, creo que igual no son tantas, pero pero lo vemos como algo que por ahí puede llegar a ser un poco aburrido, qué sé yo, o no es lo que nos interesa a nosotros encasillarnos en nada en realidad, y nos gusta crear y en el viaje creativo no tener un límite, es decir, el plan de la mariposa se dedica a esto y no a esto.
Claro, y también hace mucho tiempo que hacen videoclips y todo, pero ¿cómo se sienten con la actuación al momento de las cámaras, estar ahí haciendo el videoclip?
No, nos gusta, digamos, no sé, es parte de las cosas que hacemos para acompañar a la canción. Creo que si bien las canciones son la parte central del plan de la mariposa, nosotros igual tratamos de hacer arte alrededor de todo, digamos, todas las cosas que podamos hacer alrededor de la canción que signifiquen hechos artísticos, nos copa hacerlo, y no es que solamente vamos y actuamos, poner entre comillas eso, pero también ideamos los videos, escribimos los guiones, trabajamos encima de las producciones porque nos gusta y es parte de nuestra identidad también hacerlo, así como también si hay que pintar la tapa de un disco, las pinta mi hermano, el que toca el violín, le gusta pintar. Entonces, como todo un colectivo artístico que tratamos de cuidar las partes, todos los pasos y de armar un viaje que tenga que ver profundamente con nosotros, y para eso nada mejor que hacerlo.
Ajá. Sebastián, una pregunta que se cae de maduro. Ustedes son de origen danés, ¿sí? Son de Necochea. ¿Y por qué se pusieron el plan de la mariposa?
Vos decís que no hay relación entre eso, podría haber.
Por eso, pero a ver, pero ¿por qué? ¿Cómo surgió? Ustedes son cinco. A ver.
Por varias historias, pero lo que nos termina de convencer en su momento, que éramos chicos, estábamos arrancando, y creemos como en el poder transformador del arte, de la música, que tiene esa posibilidad de virar la energía y de potenciar el lado trascendente de las cosas y darle fuerza a lugares que por ahí no están tan fuertes o se ven debilitados, y la música colabora para atravesar esos momentos, y en eso en todo el arte, pero en la música hay muchísimos ejemplos de cómo la música gira la energía y va hacia otro lugar. Por ejemplo, cuando a Eric Clapton se le cae un hijo por el balcón, que debe ser la peor cosa que te puede pasar, compone una canción increíble, espectacular, muy bonita, y eso es un claro viraje de la energía, es la transformación, y el plan de la mariposa es una metáfora de esa transformación, ¿no? De ese gusano que se arrastra y después se mete adentro de la crisálida y sale con esas alas y vuela. Es una clara transformación, y eso es por ahí lo que nos copó del plan. De hecho, por ejemplo, el último disco, perdón, la última canción que sacamos, que se llama Incandescente, no sé si la vieron, pero esa es una canción que tenemos un primo hermano muy querido que decidió irse de este plano, con todo lo fuerte que significa decidir. Y nada, la canción es una canción, no sé, la hicimos nosotros, no la puedo valorar, pero a mí me gusta.
Muy buena,
una canción linda, pero tiene que ver con una situación difícil también. Triste, de toda la familia. Y bueno, en ese tipo de cosas es que nos reafirmamos para decir el nombre es el plan de la mariposa.
Muy bien. Sebastián Andersen, cantante de la banda El Plan de la Mariposa, que el próximo sábado estarán reventando obras sanitarias. Te agradecemos esta comunicación con Agenda Semanal.
No, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir.
Por favor.
Es muy importante para nosotros, así que gracias por eso. Y bueno, nos vemos en obras el sábado que viene.
Y nos vamos a ir despidiendo de este programa con el tema de ustedes, del plan de la mariposa, El Riesgo. Así que gracias, éxitos el sábado, lo mejor y gran futuro por delante.
Gracias, gente, bien, abrazo.
Muy buenas noches, hasta aquí llegamos en Agenda Semanal de este martes 7 de junio. Gracias, Luca Damián.
Hasta el próximo martes.
Gracias, Ricardo Piñero, en los controles. Mi nombre es Fabián Dabul. El próximo martes a las 20 nos encontramos nuevamente en Agenda Semanal por FM Amadeus 91.1. Y nos despedimos escuchando El Riesgo, que está sonando del Plan de la Mariposa. ¡Chau!
¿Qué podía reflexionar?
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Desde el día 1 estamos transformando, y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul, los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.